Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Zurich y Veramonte, deja que un vino orgánico te sorprenda. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 en punto.
Es
discutible eso. Tómalo todo, discutible el día.
Sí.
Todo discutible el día. Aquí tenemos
qué cansado estamos, ¿no?
Pero lo que estamos claro es que estamos a martes 9 sí. de noviembre y que ha avanzado, ha sido como 10 días estos dos de esta semana. Porque en materia de actualidad, de noticias, de ir y venir, y de política, y de discusiones, y de votaciones, uno ya se pierde.
De venir.
¿Ah? Uno se pierde con los cuántos votos necesita para allá, y este votó acá, no, este se paró y justo fue al baño, este no podía ir al baño,
este se metió por la puerta del lado,
no,
el
este
baño.
Se metió por el lado, no, es que este no es Sabaje, este, ¿cómo se llama el Silver. Otro? Un diputado que va a una elección de algo, Silver.
Sí.
Uno que
ese suplan... pero ese quería senador ahora, fíjate.
Bueno, es que entiendo que suplantó.
Sí, exactamente. Sabaje se bajó dos cuadras. No, Salvaje, se bajó dos cuadras antes.
Ya.
Yeah. Y se subió Silver, entonces para cuando lo paran, no, yo no soy nada Sabaje, soy Silver. Asensio.
Ah.
Sí, Asensio.
Bueno, no sé.
En alguna parte
todo eso está tan raro, está tan Asensio. Difícil, que por eso uno está como cansado, como que paren un ratito. Y la próxima semana vienen elecciones. Pero fíjate que no sé si tienes la misma sensación tú que esto de este COVID, este congelamiento de las campañas, bajó un poco la tensión,
¿sí?
¿O no?
Sí, yo creo que sí. Bajó, sirvió como un... Mm. Así como el blackout de las encuestas. El blackout de la campaña, un poco.
Baja un poquitito.
Sí. Y eso porque... Bueno, la atención también se trasladó al Congreso.
Claro, los focos están allá, sin duda.
Claro. O sea, no por nada, ya se votaron 3 leyes.
No, pero a todo dar, son leyes importantes. Y
trabajaron más que en eso, todo el año.
No, yo ahí sí que yo discrepo de la... De
no,
la
general, en términos de votaciones...
Son personas que trabajan muchas horas, sí. Están muchas horas dedicadas. No todas dedicadas a lo que uno espera, muy dedicadas en la cosa chica y el dime, no sé qué, y cómo voy ahí. El CBA no, corre mucho, cómo voy yo ahí.
Está bien.
¿Por qué, cómo voy en mis reelecciones? ¿Qué tengo que votar para que lo digan? Mira cómo votaron los parlamentarios, salvo excepciones. Los parlamentarios que son de la zona de la Araucanía,
casi todos
la abstuvieron. La extensión de
en
aquellos distritos donde se hizo la consulta.
Sí, se abstuvieron.
Porque anda a saber tú si es que es popular hoy día la extensión del estado de excepción y de ahí votar yo en contra por convicción. Mira, mejor me guardo las convicciones un ratito porque y si llego a perder la pega. Voy a ponerme a imprimir currículum, porque hay varios allí que imprimen currículum y simpáticos, pero hay algunos que hay con el vuelito nomás. Po.
No, no me refiero a que no trabajen, pero convengamos que hoy día fue un día especialmente arduo en términos de votaciones, pues Matías. Y votaciones polémicas que obviamente van a tener una incidencia en la elección del 21.
¿Cómo cuál?
Ya.
Bueno, vamos a hablarle sobre eso, ¿le parece?
Me parece.
Tendremos un programa un poco más corto hoy día.
Sí.
Porque a partir de las 7:30 tenemos
un debate de parlamentarios.
De diputados.
Del Distrito 11, diputados y después senadores.
Ya, perfecto.
Del Distrito 11, sí.
Muy
y
bien.
Mañana hay otro, porque ya. Son muchos los candidatos. Igual no vamos a alcanzar a hacerlo todo.
¿Y eso de 7:30 a 8:30?
No, de 7:30 a 9:30.
7:30 a 9:30,
sí.
Bueno. Ya, está muy bien.
Sí,
muy bien.
Mucha información.
Eso anda una con la tercera, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es una hora con los diputados y una hora con los senadores.
Perfecto, ya. Eso será. Entonces tenemos poquito tiempo, vamos muy rápido, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Ponemos los audífonos para escuchar esta cortina musical. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Quién sería el Jaime Naranjo de Radio Duna?
Tú, yo, por la cantidad tú. De palabras que no para hablar, de todas maneras tú.
Yo no, de verdad yo no. A mí no me mire, Matías, porque...
Yo creo que tú podrías hablar 15 horas seguidas, ¿o no, Matías? ¿Ah?
¿no? No con esa prestancia, no con esa
coherencia,
ni con esa convicción y la forma que del armado la frase.
No, yo no estoy de acuerdo. Y Petro lo haría muchísimo mejor que Jaime.
Pero hubiese sido entretenido, por ejemplo, dicen que había antiguos parlamentarios que eran unos oradores de aquello. Te hablan de Ramiro Tomic, hablan de Salvador Allende, hablan de, entiendo,
Eduardo
que
Eduardo Frei Montal.
No he escuchado de él esa particularidad. Lindo, ¿no? Entiendo que Arturo Alessandri era un tremendo orador, Arturo Alessandri Palma. Qué interesante haber puesto en el papel de Jaime Naranjo cuando tuvo a Radomiro Tomic. Dicen que algunos de estos caballeros, no sé cuál era, yo creo que era Allende, que era tal el ego de estos personajes, que cuando tenían que exponer y cuando tenían que hacer sus alocuciones, se paraban de su asiento y caminaban por el lugar central del hemiciclo, de lado a lado, así como...
Socrático.
Como corría Pamela Gil, ¿sí? No, bueno, pero sí, esto era un poquito más de prestancia, caminando con las manos atrás, con la voz en cuello.
Pero como un método socrático, ellos hablan.
¡Ah, qué bonito! Decía, bonito. Jaime Naranjo, 15 horas, además hubiera hecho más pasos que yo, que ando contando los pasos. Así que eso, más pasos que palabras. Bueno, Jaime... No, Jaime Javier.
Yo
Jaime,
soy muy escueto, así que voy con titulares cortos y precisos para este programa rapidísimo que tenemos hoy.
Vamos con titulares.
El Ministerio de Salud informó en 1.800 casos nuevos de coronavirus y 4 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 3,39% y es de un 3% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 49.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 543, de los cuales 469 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 218 camas críticas a nivel nacional. La Seremi de Salud en la región metropolitana abrió un sumario sanitario contra el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tras su contagio con COVID-19. La investigación de la Autoridad de Salud buscará determinar si el actual diputado por el Distrito 28 incumplió la normativa sanitaria vigente en el país durante su lanzamiento de programa de gobierno. Otro diputado que también fue sometido a un sumario sanitario fue el falangista Jorge Zabaj por incumplir el aislamiento preventivo y trasladarse al Congreso a pesar de no tener una confirmación del resultado de su examen PCR. En noticias del mundo, el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klug, advirtió que ese continente afronta un invierno duro debido al repunte del COVID-19 y aseguró que la región es el epicentro de la pandemia. Por esto, Klug hizo un llamado a intensificar la vacunación a la población en general, pero especialmente al personal sanitario para mantener el virus a raya, y apuntó que hasta 7 países de la región tienen el menos del 20% de los sanitarios con la pauta de vacunación completa. Y en el deporte se encienden las alarmas. Eugenio Mena, el lateral, dejó la concentración en Juan Pinto Durán para realizarse exámenes médicos de cara al duelo del jueves con Paraguay. Otro que también presentó problemas físicos es Nicolás Díaz.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Es un placer.
Igual para mí.
7:00 p.m, 8 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hay un periodista argentino que tiene, a mí me gusta mucho, se llama Jonathan Viale, que yo lo encuentro un poquitito pasado.
¿Te arbola Juanita Viale?
No tengo idea, no lo sé. Esa es la conductora.
La hija de Mirta Legrand.
Conductora, nieta. Es la conductora. No, este es...
Otro,
no,
ya.
Este es Mauro Viale, periodista político, que murió hace poco por COVID. Bueno, Jonathan Viale, a mí no me gusta mucho, un poquito pasado para la punta, es muy crudo, muy duro, está La Nación Más, y tiene un... Tiene una sección que se llama Opiniones Personales, sí, pero Hechos Sagrados.
Ya.
Diciendo que es un poco lo mismo que decimos.
Hechos en palabras.
Tú puedes tener
tus
datos, sí, pero tú puedes tener tus opiniones, pero no puedes tener tus propios datos. Yo tengo un muy buen amigo, un muy cercano amigo, con quien no puedo tener más diferencias en todo lo que pensamos, salvo que nos gusta el mismo equipo de fútbol. Todo el resto lo discutimos, lo diferenciamos. Pero tiene una gracia.
¿Cuál?
Que es el que me provee de los datos.
Ah, de los datos.
Entonces
COVID.
Tenemos muy distintas opiniones sobre todas las leyes que se debaten, pero cuando se trata de datos, tenemos los mismos datos. No es malo.
No, bastante bueno.
Datos sagrados.
Parten de una misma base.
Y tengo los datos abiertos para que tú, si nos mencionas los datos de hoy, si tienes a bien.
Me parece fantástico.
Yo te los lo voy corroborando porque datos...
No opiniones.
No opiniones.
Vamos. Hoy, Matías, se informaron 1.800 nuevos casos de COVID-19.
1.800, claro, que el martes es una baja. A ver, martes pasado, déjame ver con Martín. El martes pasado eran 1.300, hoy día 1.800. Eran 1.390.
Pero veníamos de fin de semana largo.
Sí, ese tú dijiste que se tenía razón. Sí. Pero el martes anterior 1.200, el martes anterior 966. O sea, el del martes 19 de octubre al martes 9 de noviembre duplicamos.
Pésimo.
En nuevos casos.
Pésimo.
Pero, ¿qué te parece si vamos a...
¿A los pacientes activos?
Activos, claro. Ya. Esa es la foto del día.
Ya. Hoy se informaron también 12.588 pacientes activos de COVID-19.
También es el más alto en bastante tiempo, en bastante tiempo. O sea, puede ser desde el julio pasado también. A ver, puedo echar para atrás infinitamente, pero tengo un Excel largo, pero estos activos, los 12.500, estábamos, sí, 12.588, son más, sí, bien, mira, el martes pasado estábamos en 11.160.
1.400 menos.
Y el martes anterior estábamos en 9.600. Sí, pues.
Entonces yo creo que igual estamos como en una cierta tercera ola, ¿o no? ¿Un poquito?
No sé, puede ser.
Bueno, subía marea al menos.
Exactamente. ¿Qué más datos tienes? Yo iría a mirar el R, cómo está.
Sí, el R. Los fallecidos son 4.
Las personas fallecidas, efectivamente, claro, son 4, que el martes pasado fueron 5 y el martes anterior fueron 6. Pero para esto es súper importante ir al promedio diario de la última semana móvil. El promedio de los últimos 7 días de personas fallecidas está en 14. Este mismo número, la semana pasada eran 13, bastante estable, y la anterior 10. Yo voy a hacer esa mirada, ese brochazo rápido que hago así, 10, 9, 7, 7, 6, 6, 7. Esto en semana móvil, ¿eh? Cómo se va moviendo la tendencia gruesa, que es bastante buen indicador. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13. Y ahí vamos, 13, 13, 13, 11, 12, 14, 15. Y ahí vamos, o sea, está en 14. Está... Por lo menos la curva se que tuvo en un momento
se estabilizó.
No se estabilizó en un buen lugar, no se estacionó en un buen lugar, pero se estacionó. Nos sigue camino, nos sigue andando.
Eso es bueno. Por oye, la positividad no tan buena tampoco. 3,39.
Ya, yo estoy buscándote el...
¿El R o la positividad?
El R, estoy buscando el R porque yo me acuerdo que yo los compartí a ustedes.
Sí, el 1, déjame...
Dame un segundito porque ahí estábamos, en un momento estuvimos bastante bien, no sé si seguimos exactamente. A ver, yo voy a buscarlo, disculpen que está un poquito lenteja la cosa,
Sí, está medio lentucho.
Sí, pero dame, aquí lo tengo, muchas gracias. Vamos a abrir el link de cómo está el R. Y el R en este momento se encuentra, volvió a la tendencia al alza. Estuvimos en una curva bien bajita y el día mejor, tuvimos un 1.02, estuvimos a punto de tocar la meta del 1, que no es una gran meta, hay que estar bajo el 1. Eso fue el día 4 de noviembre. Después el día 5 subió a 1.03, el día 6 subió a 1.07, el día 7 subió a 1.09, el día 8 subió a 1.11 y en la última que tenemos es de 1.12. O sea, viene en los peldaños pasito a pasito, chiquititos, pero la curva es con tendencia al alza. Lo que en algún momento, durante el tiempo largo, yo te diría que entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre la curva fue a la baja, peldañito, y desde hace unos 4 días, ¡pum!, esto se revirtió y empieza alza. No dramática, pero alza.
Alza al fin y al cabo.
Si nos contentamos cuando iba a la baja, por poco que fuera, hoy día tono de preocupación, porque el R, que es la capacidad de contagio. Eso quería contarles. Bueno, sí. Bueno, son las 7 de la tarde con 14 minutos y estás en Duna.
Nada personal. Bueno, recapitulemos un poco sobre el día.
Como tenemos poco tiempo, y te lo planteo en preguntas. ¿Qué fue lo peor de estas últimas 24 horas? Y después lo mejor. Lo más peor.
Lo más peor, yo creo que fue todo el espectáculo detrás del tema de la acusación constitucional. Más allá del resultado, que bueno, cada uno es libre de votar como quiera y según sus propias convicciones, y eso está muy bien. Yo creo que todo lo que circundó desde el timing en que se presenta la acusación constitucional para que justo calce con las elecciones, pasando por este maratón de discurso de 20 horas del diputado Naranjo, este diputado que entra por la puerta al lado del diputado Sabás para que no lo pillen, pasando por alto todas las medidas sanitarias que estamos todos los chilenos llamados a cumplir. Yo creo que todo ese espectáculo que rodeó en la acusación constitucional habla muy mal del Parlamento, de alguna manera explica por qué el Parlamento goza de tan mala salud en su fama y en su respaldo en la ciudadanía, y claro, y pone en riesgo finalmente cómo estamos resolviendo nuestros problemas como instituciones. Yo creo, para mí, que eso fue lo peor del día. ¿Para ti?
Estaba pensando si la trampa del parlamentario que sustituyó, que trató de apropiarse de la entidad, pero no estoy claro cuál es, así que no lo voy a mencionar, porque me confundo y me dieron dos nombres. Quizás lo peor es lo de Sabaj, porque pasó de... Lo de Sabaj es lo peor porque encuentro que él no entendió que él es un ciudadano. Él cree que está por... Es como cuando esos parlamentarios los paraban camino de Viña o camino de Paraíso, sí, y decía, usted no sabe si yo soy... ¿Usted no entiende si soy parlamentario? Sí. O sea, yo que tuve la ¿cómo se llama? La cuarentena, sí. La semana pasada, y que tuve que sacarme un PCR. Es más, tuve que sacarme dos PCR, uno el viernes y tuve que tener hora para el domingo. Cosas que son detalles. Lo tenía pagado porque el del viernes me dijeron que me lo entregaban el lunes. Entonces tuve que venirme rápido a Santiago el domingo, sacarme uno de 2 horas para tenerlo el domingo y trabajar en la noche para poder entrar al canal donde yo trabajo, porque me exigen un PCR después de esto, y con PCR pendiente no me dejan entrar en mi trabajo. Y bueno, afortunadamente me dieron el primer PCR, con lo cual no necesité el segundo, lo perdí, qué sé yo. Es decir, hice lo que hacemos todos,
claro, los a lo que estamos llamados a cumplir,
el obviamente. El señor Sabaj estima que él tiene derechos distintos a los míos. Claro. No tengo problema con que Sabaj crea eso, es problema de él. El punto es que es que él le está haciendo un daño a la institución muy grave. No lo que le pase a Sabaj y compañía y a su renovación de contrato, si va a tener pega a partir de marzo. Lo que me complica es el daño que ese señor Sabaj le hace a una institución que no le pertenece, que él está de paso. Una institución centenaria de nuestro país. Eso es lo peor. Creerse que está por sobre la ley cuando los ciudadanos lo que quieren justamente son representantes que estén cumpliendo la ley, no saltándose la ley. Eso, a mi gusto, es lo más grave. Porque lo de Naranjo en muchas partes
es feo.
A mí no me parece eso.
No, es peor lo de Sabaj, por supuesto.
No me parece particularmente
pero es feo,
grave.
Sí, también es feo.
Cosas que a mí quizás yo soy un poco ñoño para estas cosas, pero que me dan un poquito de esperanza y aliento. No sé si viste que hoy día Gabriel Boric contó en una entrevista en el Mega que de los pocos personas que lo llamaron para saber cómo estaba realmente de salud fue José Antonio Kast. Sí. Y eso creo que habla bien de José Antonio Kast y habla muy bien de Boric, de que lo cuente,
lo reconozca,
que claro, lo reconozca. Porque habla bien de... O sea,
amistad cívica se llama eso. Amistad cívica.
O sea, que son dos tipos que no se pierden. Que no puedo imaginar a dos tipos que piensen casi diametralmente distinto en todo. Pero son dos tipos que no se pierden. En que hay dos seres humanos. En que dos tipos que no están en guerra, sino que están en una competencia política. Que los dos creen que tienen un proyecto para el país que le va a hacer bien al país. Y voy a decir algo. Yo más o menos, y tú también, conocemos a esto, a los animales políticos. Nos toca interactuar con ellos. Y no me extraña de ninguno de los dos. Yo muchas veces le he dicho, no tengo idea ni por quién voy a votar, ni si sí ni no. Pero como personas, ellos y varios otros, yo los tengo bien clarito y bien identificado cuáles son los tipos a los cuales yo espero algo así. Y de Boric y de Kast espero cosas así. A mí como que me volvió un poquito el alma al cuerpo por
es
un
como
rato.
Como el talante moral, finalmente.
Exactamente. O sea, no se pierden. No se pierden en qué cosa, en qué está primero. Sí. Puedo ganarte, pero me importa cómo estáis. ¿Estáis mal?
¿Cómo te sentís? Además, claro. José Antonio Kast había pasado por eso también. Entonces yo creo que también hay una empatía ahí cuando uno ha vivido una situación difícil, un problema así. Me imagino que José Antonio Kast valoró a aquellos que lo llamaron en ese momento. Y él actúa también en consecuencia.
Y es muy importante de Kast y muy importante de Boric que lo haya
que
contado.
Que lo reconoce
que
públicamente.
Lo haya contado, que lo reconoce, que lo diga y que valore ese gesto. ¿Sí? Porque hay otros que no los valoran, porque creen que son leseras, que en la política no hay, es sin llorar y sin, y sin perdón ni olvido. No, no, no. Así que eso es lo mejor de los últimos días. Sí.
Es una buena cosa.
Y lo del cuarto retiro, que se haya rechazado la idea de legislar, sí. Me parece bueno porque... No porque sea bueno una votación u otra, porque depende de lo que cada uno legítimamente quiera votar, porque se toma en consideración el análisis técnico y se va a entrar al detalle de votar qué puede ser y qué puede no ser. Y ahí es muy interesante los grises. Vamos a entrar en zona mixta donde los grises importan. Esto era votar al saco, votar al voleo, y eso era una irresponsabilidad, y creo que aquí cada uno saca cargo de su voto.
Ahora, yo tengo un pequeño matiz, fíjate, porque siento que muchos de los parlamentarios que estuvieron siempre hasta último minuto, que no sabían, y pongo por ejemplo el ejemplo del senador Montes, a quien respeto muchísimo, pero dio todo un discurso de por qué no era responsable votar a favor de este proyecto, por qué no era bueno, un montón de cosas, y termina aprobándolo de todas maneras. Yo sé que es un gesto hacia Yasna Proboste, su candidata, no solo él, también el senador Insulza, el senador Pizarro, el senador Lagos Weber, todos estaban muy que no es bueno, decían públicamente que no era necesario, incluso dijo el senador Pizarro, y finalmente todos terminan votando a favor de la iniciativa. Cuando tú sabes que no es una, porque lo has dicho públicamente, no es que yo crea, ellos lo dijeron públicamente que no era un buen proyecto, incluso lo criticaron en sus discursos, pero llegado el minuto es más poderoso la clave electoral que la clave país. A mi juicio.
Sí, yo comparto un punto ahí. La única matiz que hago es que no sé, porque es imposible de probar, pero vamos a tener la posibilidad de probarlo luego, en un par de días más. Es que si es que hubiesen votado igual, si es que no hubiesen sabido que estaba el voto de Carolina Goich.
Yo creo que no, y peor lo encuentro.
Pero es que peor por y un peor lado porque la dejan encuentro. Sola, la para dejan que la apunten sola. Con el dedo, sí. Pero porque ellos entienden, y yo creo confiar que varios de los parlamentarios que tú nombraste van a entrar en el detalle de la ley para salvar los puntos que son salvables y hablar desde el punto de vista del mérito técnico, porque la política también importa y los apoyos políticos. Si esta hubiese sido la votación definitiva, yo creo, a lo mejor me voy a equivocar, que Carlos Montes hubiera votado distinto.
Ojalá. Ahora,
yo creo que Insulza hubiese votado distinto. Yo creo.
Sí, espero.
Los otros no sé.
Espero, pero creo que la dejan sola, la hacen tomar a ella la responsabilidad de un tema que es no menor. Es ella la que está recibiendo los ataques. Entonces, aprovecharse de esa situación, porque después quizás tú además vas a ser el salvador porque vas a poder arreglar la ley. No sé, me parece, y con más tiempo, porque en el fondo lo que hacen es, que en ese sentido es mejor, despolitizan un poco la discusión porque ya no alcanza a estar lista para, ya no la alcanzan a votar antes de las elecciones.
Oye, ya nos vamos a ir, pero un segundito, hice un repaso así por 5 portales importantes de noticias. Uh-huh. El País, portada principal, foto grande de Piñera. Sí. El Congreso de Chile da luz verde a juicio político para destituir al presidente Piñera. Deutsche Welle, Chile, la acusación debilita a Piñera y deteriora aún más su imagen. Infobae, Sebastián Piñera no podrá salir de Chile sin autorización del Parlamento tras la aprobación de un juicio político en su contra. France Press, Cámara de Diputados aprueba juicio político contra Piñera por escándalo de las Pandora Papers. Se van configurando imágenes, si uno mira desde afuera y no tiene el detalle de lo que está pasando, estas cosas también configuran ideas país, también configuran escenarios, y también hay que tener cuidado. Si es que alguien cree que tiene mérito para destituirlo, o sea, no solamente creo que puede, creo que debe votar la destitución. Pero por eso que es re importante ir al mérito de las cosas. Y esa es la pregunta de fondo que yo eché de menos que se hicieran estas 24 horas de amor. Que se fuera al fondo. ¿Hay espacio jurídico, hay razones jurídicas para tomar una decisión tan grave como destituir al presidente en una democracia representativa? Esa es la pregunta que hay que hacer, si creo que hubo más frivolidad de la que uno hubiese esperado de la clase política para evaluar este tema.
Bueno, antes de irnos a las menciones, Matías, tengo que contarles una cosa. 8 de cada 10 niños y niñas que sobreviven de cáncer presentan algún tipo de secuela física o cognitiva debido al tratamiento de la misma enfermedad. Para ayudar y acompañar a las familias, Fundación Nuestros Hijos entrega tratamiento, rehabilitación, acogida a las familias, apoyo educativo en colegios hospitalarios, entre otras acciones. Es por eso que para continuar en ese camino se está realizando la colecta digital 2021. Hashtag Cambia Su Vida Hoy, que se llevará a cabo hasta este domingo 14 de noviembre. Toda donación sirve, puede cambiar la vida de un niño o niña con cáncer y se puede realizar a través de la siguiente dirección de internet: www.colectafnh.cl.
Y Universidad Andrés Bello abre su proceso de postulaciones de admisión especial. Estudia en una universidad de reconocido prestigio nacional e internacional. Postula ahora en www.unaf.cl.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con una asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Y sorprende a tus amigos y también a tus sentidos con los vinos orgánicos de Veramonte. Disfruta la perfección de la naturaleza en cada una de sus variedades provenientes de viñedos orgánicos en Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Y nos tenemos que ir. Hoy especialmente nos vamos temprano porque vienen estos debates de candidatos a diputados, Distrito 11, que hace el Diario La Tercera con Radio Duna. José Ríos no se alcanzó a despedir porque justamente ella va a participar y es en otro set, así que ya se fue. Y muchísimas gracias por la atención. Nos reencontramos mañana. Tome atención y siga para ver cómo y por quién quiere usted votar. Muy buenas tardes. Gracias por venir. Chao.